Bienvenido a Voces y Regiones, un programa de la Dirección para la Participación Ciudadana y la Acción Comunal del Ministerio del Interior. Voces y Regiones, líderes en participación, fortaleciendo las regiones.
Muy buenos días a nuestros amables oyentes a través de Voces y Regiones. En nuestro programa, como es habitual, temas diferentes, temas de nuestras comunidades, temas sociales. Y por supuesto, hoy vamos a tener un invitado muy especial. Mi nombre es Nixon Piaguaje, sean bienvenidos a nuestro programa que va de 7 a 7 y media de la mañana. Queremos de esta manera darle la bienvenida rápidamente a Luis Carlos Solarte. Nos hemos acercado al Consejo Municipal del municipio de Mocoa para charlar con él. Y primero que todo, obviamente, démosle las muy buenos días.
Muy buenos días, Nixon, a usted, a su equipo de trabajo y a todas las personas que en este momento nos están escuchando por esta muy importante y prestigiosa emisora como lo es Radio Guaira.
Agradecerle a usted por el tiempo que nos brinda. Nos hemos dirigido hacia el Consejo Municipal para comentarle a nuestros amables oyentes qué piensan los concejales, qué piensan. Durante la semana pasada también estuvimos hablando con el señor alcalde, con el secretario de Gobierno Municipal, y así hemos invitado a personajes que nos han acompañado en este programa.
Todo colombiano sabe.
¿Quiénes pueden ser candidatos a la Cámara de Representantes y Senado?
Profe, ¿entonces cualquier persona puede hacer parte del Senado?
Para que una persona pueda ser candidato al Senado, debe cumplir tres requisitos. En primer lugar, debe ser ciudadano colombiano de nacimiento, ser mayor de 18 años, por supuesto, y no tener condenas en las que se suspendan sus derechos civiles y políticos. Finalmente, tener más de 30 años en la fecha de elección.
¿Y para ser representante a la Cámara se deben cumplir los mismos requisitos?
No exactamente. Para ser representante a la Cámara debe ser tan solo ciudadano en ejercicio y haber cumplido 25 años a la fecha de elección.
Profe, también hablamos de las minorías étnicas. ¿Cuáles son?
¿Alguien puede responder la pregunta que hace Nicolás?
En Colombia se pueden presentar como candidatos al Senado y a la Cámara de Representantes personas pertenecientes a las comunidades indígenas y a las comunidades afrodescendientes.
Todo colombiano sabe.
El que tu voto pretende usar de mala manera, seguro que no te quiere, por eso no te respeta. Pon el ojo, pon tu oído en aquellos que trampean y denuncia, para que pronto la ley su juego detenga. 018000 112 101. Memoriza y gratis denuncia al malo, porque el voto que tú no escojas en contra
de tu misión de observación electoral. 018000 112 101. Hombres y mujeres al servicio de la democracia.
Todo colombiano sabe.
¿Y los requisitos son los mismos para ambas?
Los ciudadanos interesados en ocupar la curul de minorías étnicas en el Congreso deben cumplir los requisitos tanto para ser senadores como para ser representantes a la Cámara. Además, deben cumplir algunos requisitos específicos en cada uno de los grupos.
Profe, las estoy viendo en internet. ¿Puedo leerla para todos?
Adelante, Nicolás.
Para ser representante de las comunidades indígenas, el candidato debe haber ejercido un cargo de autoridad tradicional en su comunidad y debe haber sido líder de una organización indígena acreditada con certificado de la misma y refrendado por el Ministerio del Interior. Para ser candidato de una comunidad afrodescendiente, el candidato deberá ser miembro de una comunidad afrodescendiente y debe existir un aval del candidato por una organización inscrita ante la Dirección de Asuntos de Comunidades Negras del Ministerio del Interior.
¿Usted sabía esto? Claro. Todo colombiano sabe.
Pues de esta manera, Luis Carlos, entremos en materia, en uno de los temas que nos compete a todos los ciudadanos de Mocoa y por supuesto en los diferentes municipios también que nos escuchan a esta hora de la mañana. Hay un tema que es bastante preciso, el tema del espacio público. ¿qué pensamos los mocuenses? ¿Cómo miramos el espacio público, por ejemplo, para esta temporada que se avecina de fin de año? ¿Hay su orden? ¿No hay el orden? ¿Qué es lo que miramos como mocuenses? También pueden marcar nuestra línea, y para eso hemos invitado hoy día a Luis Carlos Solarte, concejal del municipio de Mocoa. Entremos a charlar con usted. ¿Usted qué piensa acerca del espacio público aquí en Mocoa? ¿Cómo lo analiza usted como concejal de este municipio?
Bueno, Nixon, yo creo que usted tocó una palabra muy clave con respecto a las responsabilidades, ¿sí? Yo creo que cuando hablamos de responsabilidad social, ¿sí?, usted ha dicho muy claro, es un tema que nos corresponde a todos, ciudadanos, al ente territorial como es la administración municipal, obviamente a su Secretaría de Tránsito y Transporte, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando nos pasamos un semáforo en rojo, ocurre un accidente, ¿quién tendría la culpa allí? ¿La alcaldía? ¿El ciudadano? Cuando excedemos los límites de velocidad, cuando conducimos un automóvil, una motocicleta en estado de embriaguez, ¿en manos de quién está la responsabilidad? Sería como una gran incógnita, como para llegarnos a dar cuenta realmente los problemas que actualmente presencia la capital del departamento del Putumayo con respecto a movilidad. Pero también debemos tener en claro que le corresponde al Ejecutivo Municipal tomar medidas en la relación con el tránsito de vehículos por el municipio de Mocoa, ¿sí?, con el fin de garantizar no solo la movilidad de los vehículos, sino también la seguridad de los peatones, de los transeúntes, que realmente muchas veces cuando miramos que un semáforo está en rojo nos damos cuenta si viene un carro o una moto del otro lado para poder pasar. No, es que tenemos que darnos cuenta realmente qué personas va cruzando la vía. Los semáforos se hicieron precisamente pensando en las personas, ¿sí? Y precisamente cualquier ley o decreto que expida el Ejecutivo Municipal, ¿sí?, sería pensando realmente es en las personas. Es por eso que realmente cuando usted me dice qué opina con respecto a la movilidad, tendremos que mirar a las responsabilidades compartidas, tanto como ciudadano y también las responsabilidades, obviamente, que en este caso le compete al Ejecutivo Municipal.
Usted decía algo muy claro, por ejemplo, en lo que nos compete a nosotros como ciudadanos, o igual a gente que tiene su moto, su carro. Uno ve aquí en el municipio de Mocoa, sin irnos tan lejos, hombre, no hay el espacio público que realmente merece la ciudadanía como tal. Ahí no hay espacio para un buen parqueo, no hay sus señales de tránsito, no hay el tema donde se diga aquí es prohibido parquear, aquí se puede parquear. Esto hace falta. Yo creo que eso es una de las cosas que ustedes como concejales también deberían mirar, y el ente que le compete, en este caso Tránsito Municipal, realmente ponerle ojo a eso, para que así como se exige y así como tenemos derechos, también los ciudadanos tenemos deberes.
Exacto, Nixon. Precisamente con respecto, yo debería, aprovecho este medio para contarles, casi en un 90%, por no decir que en un 100% de todas las sesiones que llevamos hasta el momento dentro del Consejo Municipal, hemos sido muy reiterativos en llamar a la Secretaría de Tránsito en su cabeza del secretario. ¿Para qué? Para exponerle todos estos inconformidades, ¿sí?, estas solicitudes que día a día nos hacen las personas en la calle, de que en primer lugar, por lo menos lo que usted dice es cierto, el tráfico pesado, ¿sí?, los huecos en las calles, las horas de carga y de descarga, ¿sí?, la falta de la circunvalar para tráfico pesado, ¿sí?, todas esas inquietudes nosotros cumplimos con el deber de exponerlas dentro del Consejo Municipal, quien realmente es el recinto apropiado para debatir todos estos temas, obviamente con la autoridad que le compete tocar esos temas, ¿sí? Entonces, yo quiero Nixon, en primer lugar, decirles y comentarles de que existen dos decretos expedidos por el señor alcalde, donde en el decreto, ambos con fecha de 16 de julio de este año precisamente, donde en el decreto 184, por medio del cual se modifica el artículo primero del decreto número 163 del 30 de mayo del 2013, el cual establece el horario al cargue y descargue de mercancías y restricción de estacionamiento en vías del centro y avenidas del municipio de Mocoa, Putumayo. Con respecto a este decreto, ¿sí?, en el artículo primero, en el cual dice establecer restricción para carga y descarga de mercancías en vías públicas en los siguientes horarios: 7:30 a 8:30 de la mañana, de 11:40 a 2:20 de la tarde, de 5 a 7:30 de la noche. ¿Sí? Se efectúa la restricción en los lugares donde existan bahías o parqueaderos privados. Aquí donde dice se efectúa la restricción en lugares donde existan bahías o parqueaderos privados, nos damos cuenta de que aún las personas no han identificado esas pocas o pocos sitios donde los ciudadanos pueden parquear su automóvil. Igual, Nixon también, aquí tenemos, nos damos cuenta de que esos decretos, por más que quieran hacerlos cumplir, nos damos cuenta que las personas nuevamente, o sea, incumplen, ¿sí?, con estas zonas donde está prohibido parquear. ¿Por qué?, diría yo. En primer lugar, esto, nos damos cuenta que en las avenidas, por lo menos la avenida 17 de julio, donde existen los talleres de motocicletas, casi por no decir que la mitad de la vía es ocupada por los vehículos que parquean allí para recibir este servicio, ¿sí? Nos damos cuenta que en la zona roja, bajando el tobogán, también el cargue y descargue se realiza a cualquier hora del día. Muchas veces podemos darnos cuenta de los trancones que hay sobre el tobogán, porque realmente no se están cumpliendo con estas horas, o no están haciendo cumplir estas horas de carga y de descargue. Las personas, no han tenido todavía muy en cuenta este decreto, y es por eso que de pronto el afán, sí, de tomar medidas por parte de la administración municipal con respecto a los problemas de movilidad que tenemos, podemos decir que no han sido muy socializados. Por eso también actualmente nos damos cuenta que la cantidad de motocicletas que están llevando los parqueaderos actualmente, yo por lo general no me di cuenta de las campañas que tendrían que haber sido primeramente educativas y rigurosas, ¿sí?, y también de señalización de las partes donde debemos parquear, Nixon, porque si nos damos cuenta, actualmente no se miran, ¿sí?, las de los delineamientos ni las señalizaciones sobre la calle de la zona donde podemos o no podemos parquear con los vehículos.
¿Qué proyectos?
Que las ayudas lleguen de acuerdo a lo que la comunidad o la gente más necesitada lo requiera, lo necesite.
¿Qué ideas?
Que nos sean escuchados a todos, para nosotros los del campo.
¿Qué propuestas hay para nuestras comunidades?
Ser solidario con los problemas del resto de la comunidad.
Pronto llegarán las historias de comunidades, ciudades y regiones. Participación ciudadana, fortaleciendo las regiones.
Recordémosle a los oyentes que nos escuchan, usted hablaba de algo muy preciso. ¿Qué son las bahías? Para la gente que de pronto no entiende, dice, se exceptúa de la restricción de los lugares donde existan bahías o parqueaderos privados.
En estos momentos, o sea, las bahías o parqueaderos privados se relacionan, como su nombre lo dice, ¿sí? Nixon, existen de pronto algunos, por lo menos las bahías públicas debería ser un sitio amplio, o los lugares aptos donde los vehículos, y adecuados obviamente, donde los vehículos pueden estacionarse en su normalidad, ¿sí? En este caso, los parqueaderos públicos, obviamente sabemos los lugares que prestan el servicio de parqueo, obviamente con a cambio de una retribución monetaria, ¿sí?, de un valor, de un costo. Sí.
El incumplimiento de estos decretos, ¿hay alguna sanción o cómo se coordina eso? ¿Cómo es para que se cumpla ese tema de esto, de lo que usted nos acaba de comentar, de lo que decreta el señor alcalde?
Sí, en este caso, por lo menos, el incumplimiento a este decreto, sí, se sancionarán con las multas establecidas en la ley 383 del 16 de marzo del 2010. ¿Sí? En este caso establece una tarifa con respecto a algunos salarios mínimos diarios legales vigentes y algunos también con algunos salarios mensuales legales vigentes, de acuerdo, ¿sí? al incumplimiento de estos acuerdos, como lo dice aquí los decretos. Yo creo, Nixon, que también es importante dar a conocer el decreto 186, ¿sí? por el cual se modifica el artículo primero del decreto número 00055 del 24 de febrero del 2012, donde se toman medidas para el mejor ordenamiento del tránsito en el municipio de Mocoa. ¿Qué decreta este documento?
Antes de que continúe, uno hace un análisis y hay otras ciudades grandes, hay pequeñas, medianas, y uno pudiese ver que realmente Mocoa fuera grande, porque no somos ordenados, no hay esa cultura de ordenamiento. Tiene que existir estos decretos para que la gente cumpla, y mucha gente, por ejemplo, empezando por el casco, aquí deberíamos utilizarlo y deberían las personas dar ejemplo del casco, pero nosotros a nivel de Colombia somos uno de los municipios que no utilizamos el casco. Entonces, de acuerdo a esto, ¿cuáles son los otros decretos que tenemos en cuanto al decreto número 0018 del 16 de julio del 2013?
Sí, Nixon, volvemos a la parte inicial, mire, o sea, con respecto a lo del casco, sí es cierto, como capital de un departamento deberíamos optar por esas medidas, ¿sí? Acogernos a las leyes ya establecidas a nivel nacional. ¿Por qué, Nixon? El casco, una vez... De pronto fue creado, de pronto, digámoslo allí, entre comillas, por recaudar recursos, ¿sí? A través de las sanciones que se recaudan, ¿sí? A través de las infracciones, nos hemos podido dar cuenta que el casco también ha salvado muchas vidas, ¿sí? Entonces, ya estando las leyes, volvemos y repetimos, ¿dónde queda la responsabilidad social, Nixon? ¿Dónde está la responsabilidad social que en este caso es compartida, ¿sí? Podemos juzgar a la administración municipal porque realmente faltan muchas cosas dentro de nuestro municipio, ¿sí? ¿Por qué? Porque me voy a adelantar al tema que quería llegar, Nixon. En este momento hay un plan básico de ordenamiento territorial que está caducado, que realmente debe ser actualizado por la administración municipal. Ese ha sido nuestro debate principal también dentro de las sesiones ordinarias que tenemos. ¿Por qué? Porque una vez donde se organice el plan básico de ordenamiento territorial PBOT, allí deberían también figurar las zonas de carga y descarga, implementar una zona para que realmente los carros de tráfico pesado no lleguen al centro de la ciudad a realizar este tipo de actos, digámoslo así, ¿sí? Entonces, yo creo que uno de los documentos más importantes para Mocoa es el Plan Básico de Ordenamiento Territorial, que es una urgencia, realmente, porque es que Mocoa está creciendo y sigue creciendo en su expansión urbanística, pero allí es donde tenemos que colocar el orden adecuado para lo que es el tema de movilidad también. Sí, ese es un punto también muy especial que se debe tratar. ¿Sí? Estábamos hablando del decreto 00186, ¿sí? Donde se restringe temporalmente el tránsito de vehículos de tipo tractocamión de carga pesada, extra pesada y extradimensionada a partir de la fecha hasta la nueva orden, desde las 7 hasta las 8:30 de la mañana, de 11 de la mañana hasta las 2:30 y de las 2:30 hasta las... Perdón, perdón.
Desde las 5 y 30.
Desde las 5 y 30 hasta las 7 de la noche, ¿sí? Por el municipio de Mocoa, departamento del Putumayo. Aquí nos damos cuenta de que las que comúnmente nosotros conocemos como mulas, y las que transportan nuestro petróleo, sí, hacia otros lugares del país, obstaculizan, han ocasionado accidentes. Fuera de eso también, pues ya todos sabemos de que han deteriorado nuestras calles del municipio, ¿sí? Con este decreto precisamente la administración ha querido como colocarle un poco de orden, ¿sí? A la cuestión del tema de movilidad. Este decreto se está haciendo cumplir, ¿sí? Por eso, en las horas pico por lo general, así como lo demuestra el decreto. Pero Nixon, esta sí sería como de pronto un llamado que hago a través de este medio, de que se está restringiendo el horario para las tractomulas, pero una vez que pasa la hora pico, nos damos cuenta que todas las mulas pasan en fila, en su totalidad, exactamente, ¿sí? Donde nos damos cuenta que también están obstaculizan de una mayor, digamos, forma de la movilidad. Entonces, ¿cuál sería como una solicitud que lo haría de manera personal, Nixon? De que una vez pase la hora pico, sea controlada, ¿sí? El paso de los tractocamiones, de las tractomulas, de que si ya soltamos, digamos, pasó la hora pico, por favor, de que no soltemos a todas de una, sino que lo hagamos de una manera controlada, para que no sigan ocasionando
esto. Además que estos conductores son irrespetuosos tanto con los motociclistas, tanto con los amigos de sus carros particulares. Han habido accidentes, hemos tenido muertes aquí en el departamento de Putumayo, en nuestras vías de este municipio y por supuesto en las vías hacia el Bajo Putumayo. Pues es una situación bastante delicada y aquí en Mocoa también estas mulas, como las llamamos popularmente, además el mismo alcalde decía no se les puede decir nada porque ahí mismo pues sacan su machete, sacan su arma y no se puede hacer nada. La gente queda como se dice, en short.
Todo colombiano sabe.
¿Quiénes pueden ser candidatos a la Cámara de Representantes y Senado?
Profe, ¿entonces cualquier persona puede hacer parte del Senado?
Para que una persona pueda ser candidato al Senado, debe cumplir tres requisitos. En primer lugar, debe ser ciudadano colombiano de nacimiento, ser mayor de 18 años, por supuesto, y no tener condenas en las que se suspendan sus derechos civiles y políticos. Finalmente, tener más de 30 años en la fecha de elección.
¿Y para ser representante a la Cámara se deben cumplir los mismos requisitos?
No exactamente. Para ser representante a la Cámara debe ser tan solo ciudadano en ejercicio y haber cumplido 25 años a la fecha de elección.
Profe, también hablamos de las minorías étnicas. ¿Cuáles son?
¿Alguien puede responder la pregunta que hace Nicolás?
En Colombia se pueden presentar como candidatos al Senado y a la Cámara de Representantes personas pertenecientes a las comunidades indígenas y a las comunidades afrodescendientes.
Todo colombiano sabe.
El que tu voto pretende usar de mala manera, seguro que no te quiere, por eso no te respeta. Pon el ojo, pon tu oído en aquellos que trampean y denuncia, para que pronto la ley su juego detenga. 0180-112-101. Memoriza y gratis denuncia al malo, porque el voto que tú no escojas en
MOE, Misión de Observación Electoral. 018112-101. Hombres y mujeres al servicio de la democracia.
Todo colombiano sabe.
¿Y los requisitos son los mismos para ambas?
Los ciudadanos interesados en ocupar la curul de minorías étnicas en el Congreso deben cumplir los requisitos tanto para ser senadores como para ser representantes a la Cámara. Además, deben cumplir algunos requisitos específicos en cada uno de los grupos.
Profe, las estoy viendo en internet. ¿Puedo leerla para todos?
Adelante, Nicolás.
Para ser representante de las comunidades indígenas, el candidato debe haber ejercido un cargo de autoridad tradicional en su comunidad y debe haber sido líder de una organización indígena acreditada con certificado de la misma y refrendado por el Ministerio del Interior. Para ser candidato de una comunidad afrodescendiente, el candidato deberá ser miembro de una comunidad afrodescendiente y debe existir un aval del candidato por una organización inscrita ante la Dirección de Asuntos de Comunidades Negras del Ministerio del Interior.
¿Usted sabía esto? Claro, claro. Todo colombiano sabe.
Otro de los temas, hablando de las mulas, aquí han sido afectados los comerciantes, se le han dañado también las redes eléctricas aquí en el pleno centro de la capital. Usted como concejal, ¿cuál es el mensaje que le hace llegar ya para finalizar nuestro programa a todos estos amigos que transportan este tema del petróleo, transportan la gasolina aquí para el departamento del Putumayo y obviamente para la ciudadanía en general?
No, Nixon, yo creo que con respecto a ese tema, la mejor solución que realmente podrían tener en la capital del Putumayo sería la construcción de la circunvalar para tráfico pesado. Sí, mire, realmente ese es un ahorita que precisamente o próximamente confirmó la venida del presidente Santos, esa debería ser una sola voz de todo el gremio de transportadores, comerciantes, de toda la ciudadanía. A usted le consta, Nixon, de que en muchos oficios que se han presentado, inclusive como concejal he ido hasta Bogotá en compañía obviamente del representante Luis Fernando Ochoa, quien ha servido de garante para abrirnos esos espacios con el director nacional de Invías, sí, donde en los oficios que hemos solicitado ha sido realmente solicitar con urgencia la construcción de la circunvalar para tráfico pesado.
Concejal, a usted mil gracias por estar con nosotros aquí en el programa Voces y Regiones.
Nixon, aprovecho pues igual forma para enviar un saludo de Navidad a todas las personas que nos escuchan, a todos los ciudadanos de Mocoa, y precisamente este mes la movilidad se va a ver un poco afectada, digámoslo así, ¿sí? Es un mes muy transcurrido, lleno de festividades, y por favor, la movilidad es un compromiso de todos, ¿sí? Tanto las responsabilidades como personas, como ciudadanos, y también una responsabilidad por la administración municipal de que realmente tome las mejores medidas para mejorar ese aspecto que nos perjudica a todos.
Muy gracias al concejal Luis Carlos Solarte, concejal del municipio de Mocoa, en una entrevista para Voces y Regiones.